Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Radio Martí continúa enriqueciendo su programación. Y ese enriquecimiento no solo abarca todas las horas del día y la noche, sino todos los temas que puedan ser de interés para ustedes. Desde la política más dura hasta la salud y el entretenimiento, por supuesto. Desde los acontecimientos más actuales hasta la historia. ¿Y por qué? Bueno, porque de todo eso está hecha la vida. Y no hay medio de comunicación que se respete, que no sea un reflejo de la vida. Por eso, un buen periódico, por ejemplo, ofrece las noticias de un crimen, las noticias de la última crisis económica, las noticias de un acto terrorista, y luego ofrece el horóscopo, la actualidad deportiva, un artículo sobre la moda y una o varias caricaturas. Por supuesto que todos tenemos preferencia, ¿verdad? Que Cuba es nuestra prioridad, pero lo ideal es que todas las opciones estén ahí, a nuestro alcance, para que el cubano no olvide en su obsesión, y ustedes saben cuál es esa obsesión, que hubo y hay un mundo más allá del nuestro, que existió un admirable cantante de tangos llamado Carlos Gardel y un terrible campo de concentración llamado Auschwitz, que existió un actor extraordinario llamado Charles Chaplin y un pelotero fuera de serie llamado Babe Ruth. Es importante, y ustedes saben que lo digo aquí con frecuencia, es importante que el cubano sepa qué significó para el hombre la llegada a la luna, la visita a la luna. ¿Por qué debe preocuparnos la posible extinción de algunas especies? ¿Por qué el teatro? El teatro se representa con dos máscaras, una máscara que ríe y una máscara que llora. Bueno, esas máscaras podrían representar también a Radio Martí. ¿Saben ustedes de un pueblo más capaz de mezclar la risa con el llanto que el pueblo cubano? Mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Mi patria es dulce por fuera con su verde primavera, y un sol de hiel en el centro, escribió Nicolás Guillén. Y hablo de todo esto porque a partir del próximo lunes, de este lunes que viene, las medianoches de Radio Martí van a enriquecerse con el talento y la sabiduría musical de alguien a quien ustedes todos conocen muy bien, ¿no? A quien muchos de ustedes admiran y a quien debemos una de las canciones cubanas más bellas de la segunda mitad del siglo XX. Y esa persona a la que me refiero es Tony Pinelli, que se suma al equipo de Radio Martí a partir del lunes y a quien hoy tenemos el gusto de tener como invitado. Hola, Tony, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, muchas gracias. No. Es un placer estar aquí contigo.
Bueno, el placer es mío, Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo te escucho a menudo en la radio de Miami y siempre aprendo algo de ti o me obligas a reflexionar sobre algo que ya sabía, pero a lo que no había prestado la atención que debías. Háblanos de este programa que vas a comenzar aquí en Radio Martí la semana que viene.
Bueno, Tú Eres la Música, se llama así, tiene incluso el email es tueresla.musica@gmail.com.
Ajá.
Y es un programa que utiliza la música, digamos, como un pretexto para hablar de la vida.
Claro.
Y entonces todo ese medio ambiente en que se desarrolla una sociedad, pues está presente, aunque vamos a hacer música de otras partes también. Vamos a hablar de todo porque cultura es todo.
Y a veces se olvida, Tony, que la música de un país no es solo la música que ha compuesto ese país, sino la música que ha cantado como si fuera suya.
Claro.
Y eso pasa con la música puertorriqueña, mexicana, argentina, ¿verdad?
Sí. Además que muchos autores grandes han bebido en la fuente cubana de música, porque ha sido esa cosa que a partir de dos células rítmicas se desarrolla después un caudal enorme. Uno es el llamado cinquillo cubano, o sea, el mal llamado, como le dicen. Yo tenía un profesor que decía el llamado, mal llamado, cinquillo cubano. Y el otro es la clave.
Ajá.
La clave de son y la clave de la rumba, que son el 3-2 famoso, con una síncopa en la rumba distinta. Pero a partir de ahí, pues nace todo ese caudal, que esas cosas impresionantes de la música cubana, que ha influenciado a todo el mundo de sus días.
Por supuesto.
Yo diría incluso, fíjate, que un país con una música tan poderosa como los Estados Unidos, yo creo que el país que más ha influenciado a Estados Unidos musicalmente fue Cuba.
Sí. Lo ha señalado en algún momento Cristóbal Díaz Ayala.
¿Cómo no? ¿No?
La
¿cómo
repercusión no? que tuvo siempre la música cubana en la música norteamericana.
No, ¿sabes que Cristóbal, bueno, que yo lo quiero mucho, es un hombre a que todos los cubanos tenemos que estar agradecidos, ¿no?
Es un tipo adorable y ha hecho una labor extraordinaria.
Extraordinaria.
Con dinero de su propio bolsillo, sin contar con el auspicio de ninguna institución, de ningún gobierno, nada, él solo.
Pues Cristóbal tiene esa idea. Y decía, yo le dije, y estoy haciendo un libro sobre eso, estoy terminando un libro sobre demostrando que Cuba ha sido el país que ha influenciado en mayor grado a los Estados Unidos y viceversa también, ¿no?
Claro, claro.
Por supuesto, hay una influencia americana muy grande. ¿No?
Grande. Yo creo que en algún momento Cristóbal ha comentado o ha documentado que en Estados Unidos se grabaron más chachachás que en Cuba. Una cosa realmente impresionante, ¿no?
Pero además, cuando tú vas a ir, digamos, por ejemplo, la música de los músicos, el jazz, que le dicen así. Si vas a New Orleans, hay una enorme influencia, porque cuando tú te remites a una de las primeras formaciones que hubo en Cuba, de las primeras agrupaciones musicales, las típicas, las que llamaban orquestas típicas del danzón, que después pasan a ser las charangas francesas en vez de típicas, porque le ponen violines y flauta, pero aquellas charangas originales de bombardino, cornetín, paila, es el mismo formato que tiene New Orleans después, posteriormente, los grupos de jazz iniciales. Y primero nació en Cuba. La ven la Our Brass Band, que llegó a tocar en ella incluso Louis Armstrong. Fue a Cuba como banda militar cuando la guerra hispano-cubano-americana para entretener a los soldados.
Es como un gran intercambio.
Claro,
gran
de allí vio lo
entre Nueva Orleans y Cuba, ¿no? Y La Habana.
Y después, cuando te vas para Nueva York, ¿no? Por favor, ahí está la historia de Mario Bauzá, está la historia de Frank Grillo Machito, está la historia de, bueno, Mario Bauzá. Es una cosa tan espectacular y tan desconocida de los cubanos. Que es impresionante, porque Mario Bauzá es el hombre que incluso llega tocando clarinete, que era lo que había estudiado en 1927 con el maestro Romeo, con el mago Las Teclas. Y entonces después vuelve en el 30 con Antonio Machín y Don Aspiazo, que es donde se da el paletazo ese,
claro, grande, del Manicero. El Manicero.
Fíjate tú, fue el primer crossover internacional. Y entonces, a partir de ahí, cuando le proponen a Antonio Machín grabar con un cuarteto, aparte de la orquesta, él le dice a Bauzá, dale, vamos. Y dice Bauzá, yo no toco trompeta. Y dice, pues bueno, si no toco trompeta, te quedas fuera. Y en dos semanas aprendió a tocar trompeta. Como tenía la base musical del clarinete, pues en dos semanas aprendió labios de digitación distintos, pero el tipo era genial.
Sí, sí.
Y entonces, cuando él vio a Tommy Dorsey y a las grandes orquestas de la época, dijo, yo eso es lo que yo quiero hacer.
Claro.
Y entonces llegó a ser, bueno, jefe de cuerda y arreglista principal de Chick Webb, de Cap Calloway.
No, de los grandes nombres.
De los grandes,
los grandes nombres.
Después se casa con una hermana de Machito, de Frank Grillo, y ya se queda en los Machitos, sus Afro-Cuban.
Hay un capítulo interesante que tú debes conocer, pero que quizás merezca que algún día alguien le dedique un libro, y es la importancia de Nueva York en la música cubana.
¿Cómo no?
Porque allí estuvo Eliseo Grenet.
Claro.
En un nightclub. No. Fue el que trajo la conga.
Por supuesto.
A Estados Unidos.
Claro que sí.
Allí triunfó Miguelito Valdés. Allí Vicentico Valdés vivía allí. Y luego ya a partir de 1959, muchos de los grandes compositores cubanos se van a Nueva York.
Claro.
Allí estuvo Julio Gutiérrez toda su vida.
No, incluso esto Miguelito Valdés, que le da trabajo a Chano Pozo cuando llega, y Mario Bauzá es el que se lo presenta a Dizzy Gillespie. Y de ahí nace el Cubop, que fue una influencia tremenda. En New Jersey está Camden.
Sí, por supuesto.
En Camden estaba el estudio de la Recia Víctor.
Ahí vinieron a grabar los Matamoros, ¿no?
En 1928, en 1927 había grabado esto Antonio María Romeo. Y todos los grandes de la música cubana Yo, por cierto, llegué a Camden con una ilusión. Me fui hasta Camden.
Y entonces,
cuando yo me paré frente al edificio, sí, porque está en una carretera que está más alto, se ve el edificio abajo así, ajá, de la Resabito, está restaurado, precioso.
Qué bien, qué
bien. Es de la época del 20. Ajá. En la torre está el emblema mundialmente famoso, en un vitral precioso, del perro oyendo, claro, la voz del amo.
Ajá, ajá.
Y entonces llegué y le dije, vengo a buscar los archivos del RCA Víctor, vengo a documentarme de cosas. Y dice, ¿a qué no era de eso? Y yo, no me hagas eso. Yo he venido hasta Camden. Y me dijeron que aquí había. Y dice, no, aquí no hay nada. Tiene que escribir a la compañía, pero ya es BMG.
¿Y dónde, pues, a dónde trasladaron eso? ¿Sabes o no?
No sé. Como BMG Ariola compró la RCA, ajá, que es uno de los grandes tigres del disco, de las grabaciones, yo no sé dónde está, pero yo dije, perdí el viaje, pero bueno.
Pero estabas allí.
Sí, claro, estabas, no, de todas maneras estuve ahí, le tiré fotos, sí, aquello, fui al aquarium de allí de Camden, que está, es la atracción, claro, que está el río Filadelfia del lado allá.
Ajá. Tú sabes que esa historia de los cubanos en Nueva York, ¿no?, incluso puede ampliarse a los latinoamericanos. Pienso, mencionamos al trío Matamoros, el trío Los Panchos surge en Nueva York.
Nueva York.
Un trío que fue seminal, jugó, además, un papel importantísimo.
Fue el trío, el problema, fíjate, que crean una escuela a partir de los punteos de Don Miguel Matamoros.
Definitivamente.
Fíjate.
Sí.
Pero
sí,
el problema es que le costaba trabajo a Cuero Gil hacerlo con la guitarra, con la cejilla, como lo hacía Matamoros, con cuerdas
y
de alambre.
Y se inventó una guitarra.
El tiple, a partir de un tiple colombiano, porque había, al lado del hotel, abajo, había una tienda de luthiers, de instrumentos, ajá, musicales. Ajá. Y ustedes fabrican, sí, yo quiero un tiple, pero de 6 cuerdas.
Uh-huh.
¿Cómo de 6 cuerdas? Sí, si le dejan a la cabeza, pues ese tiple tiene 12 cuerdas.
Sí.
Entonces hicieron el que se afina en la en vez de en mi, ajá, ¿no? Y entonces se afina una cuarta más alta, para que pueda hacer los punteos con un timbre más agudo, mm-hmm, diferente, ¿no?
Mm-hmm. No. Nueva York es una caja de sorpresas para, sí, cualquier, no, investigador, no, de la música cubana o latinoamericana que quiera meter la cabeza en esa caja.
El Club Cubano de Jazz.
Oh, por supuesto.
Estuvo allí. Estuvo, ¿cómo se llama este? Palladium, el Chita.
Ajá.
Ahí, Víctor Café, claro, Raúl, claro, Café, Casablanca. Históricamente, en distintas épocas, siempre la música cubana y latina ha estado presente allí.
Allí en Nueva York. Tú sabes que Mara y yo tuvimos la fortuna de conocer aquí hace no muchos años a Alicia Parla, la mujer que fue con Don Aspiazu a,
sí,
París.
Sí, sí.
¿No? Y Alicia nos contaba sobre la filmación de una película con Gardel en París y luego en Nueva York.
Claro.
Que se llamó originalmente la película, creo que Orquídeas Negras, y luego le pusieron otro título.
Otro nombre. Pero está en Broadway, que también se hizo. Fíjate tú que, ¿tú sabes que Gardel tuvo un guitarrista cubano?
No, no lo sabía.
Roberto de Moya.
Ah, sí.
Sí. Fue guitarrista.
Sé que grabó una canción de Don Aspiazu, creo, una especie de bolerón o algo, ajá, que está en un disco suyo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no sabía lo del guitarrista.
Roberto de Moya murió no hace mucho.
Sí.
Sí, él era, cantaba en un trío, pero era un muy buen guitarrista.
Mm.
Y entonces, descargando con la gente, hizo falta un guitarrista y se fue de gira con Gardel y todo.
Mira eso.
Y se salvó que no fue a la de Colombia, de Medellín.
Mira eso, pero fíjate, volviendo a un comentario que hiciste que me interesa muchísimo, ¿no? Cuando hablaste de tu programa, tú quieres demostrar cómo esta música refleja la vida.
Claro.
Yo creo que eso es tan importante. Tan importante. Durante muchos años, Mara y yo, cuando nos presentábamos aquí en Miami, llamábamos la atención sobre la forma en que uno puede encontrar en la música popular cubana todo lo que ha sucedido, claro, en la isla, desde los problemas políticos, sí, o históricos, ¿no? Desde la Bayamesa, desde la primera Bayamesa hasta la actualidad.
Claro.
El día que los cubanos decidan, o que algún cubano decida, por ejemplo, recopilar en un disco todas las canciones que se han escrito en el exilio a partir de 1959,
sí,
se va a encontrar que todos los grandes episodios, desde Camarioca,
sí,
el Mariel,
todo,
los
reflejado,
Balseros, todo eso está reflejado en la música.
Es que la labor de cronista
que
tienen los compositores y los cantantes, eso es importantísimo, de ahí nace todo.
Claro, y digo esto porque tú sabes que hay muchos cubanos, o la mayoría de los cubanos tiende a pensar que la música es siempre sinónimo solo de diversión. No.
No, por supuesto.
La
no.
música es un filtro por el que está pasando, claro, la vida nacional. y eso queda reflejado ahí de una manera interesantísima, ¿no? Los sentimientos, las posturas adoptadas todo. Por los cubanos.
Los personajes.
Los personajes.
Tú sabes que todo claro. personaje en Cuba, el Caballero Palí tiene su canción, Matías Pérez tiene su canción, uh-huh. Lola, la que mataron a las 3 de la tarde.
Por supuesto.
Que fue quien lo hizo, Rafael
Hernández, una canción puertorriqueña que sí, nosotros señor. Aplatanamos.
Él estaba viviendo en Cuba ajá. en ese momento.
Y recibió una gran influencia de lo cubano.
Por supuesto.
Es decir,
mira, tú sabes, ¿te acuerdas?
Matamoros influyó, obviamente, en Rafael Hernández.
Sí, o sea, había una interacción muy grande.
Grande, grande.
Porque el problema es que me decía esto el viejo Quique Luca, ajá. el fundador de la Sonora Ponceña. Ajá. Yo lo entrevisté cuando cumplía 100 años. Mm. Él murió a los 103. Entonces, el año pasado. Entonces, es el padre de Papo Luca, el claro. dios del piano, ajá. que además es chiquitico, tiene una manito que tú dices, no puede tocar piano. Ese es Papo Luca, pero no, imposible. Ajá. Pues déjame decirte que el viejo me dijo, lo que nosotros hemos hecho siempre es música cubana. Se le puso salsa, ¿tú sabes por qué? Porque, bueno, toda la bronca.
También lo decía Tito Puente.
Sí, siempre.
Salsa, también lo decía siempre, Tito Puente.
Tito Puente decía salsa lo que le he hecho los paquetes. Entonces, fíjate tú, que el viejo Quique me dijo, nosotros nos hemos inspirado en los tres grandes. Le dije, bueno, ¿para usted quiénes son los tres grandes, don Quique? Me dijo, Arsenio Rodríguez, uh-huh. Conjunto Casino
ajá.
y Sonora Matancera.
Mira qué curioso.
Y es verdad, son los tres que influenciaron a todo el mundo. Por incluso supuesto. Rogelito Martínez, la Sonora Matancera, yo pienso que se debía estudiar la Sonora Matancera en los cursos de marketing de servicio. Sí. Los marketing que son de venta de jabón y esas cosas, pero marketing de servicio. Ajá. La Sonora Matancera es un ejemplo uh-huh. de inteligencia, de estrategia de mercado. Todo el mundo quería sus cantantes exclusivos y no quería compartir con nadie, no sé qué fuera una superfigura.
Ajá.
Rogelito no. Todo el que llegaba de cualquier país, si él veía que valía la pena y sabía cantar, le decía, echa para acá. Uh-huh. Así lo hizo con Daniel Santos.
Claro.
Así lo hizo con Carlos Argentino. Con Nelson Pinedo. Ajá. Con Mirta Silva. Ajá. O sea, es el grupo que, con que el mismo Negrito del Batey.
Del Batey.
Alberto Beltrán. Tú sabes que es el cantante que más cantantes de otros países tuvo en
el grupo. El grupo, sí, quiere el grupo. Decir, ah. la orquesta.
Bueno, eso le sirvió después para donde quiera que llegaran.
Tener un representante de ese país.
Claro, señor, y además de eso, el aplauso garantizado, porque había ayudado a uno de los suyos. Claro, la gente reconoce eso.
Claro, claro, claro.
Fue muy inteligente.
Sí, sí, sí. Una cosa, tú eres la música que tengo que cantar. Es una canción excepcional. Fue la canción a la que me refería cuando te presenté. Háblame de su origen. ¿Quién estrenó esta canción?
La estrenó Pablo Milanés en el concurso Adolfo Guzmán de 1982, creo.
Ah.
Yo hice.
¿La popularizó él también o no?
Sí, él. Mira, yo nunca he entendido qué pasaba con el concurso Adolfo Guzmán. Ahí hubo canciones muy, muy buenas.
Lo sé.
Y hubo otras que no fueron tan buenas.
Ajá.
Pero basta que la premiaran para que no la pusieran más nunca.
Pero de veras.
El propio CRT, que era el promotor del evento.
Ajá.
Hay muchas canciones. Yo creo que para Bárbara de Santiaguito Feliu y Tú eres la música son dos de las pocas que trascendieron de verdad.
Uh-huh. Entonces, ¿y no sientes que tu canción en particular ha continuado cobrando importancia a medida que han transcurrido los años?
Sin duda. El otro día me escribieron varios amigos de Cuba y varias gente que me conoce de Facebook y no sé cosas, porque Ivette Cepeda la hizo en el Teatro Carlos Mar, en un concierto de teatro lleno.
Ajá.
Y ella cierra con Tú eres la música.
Ajá.
Y 5,000 personas de pie, sabiendo que yo estoy aquí, la cantaron.
Mira qué bonito. Mira qué
precioso,
bonito.
Precioso. Me emocionó mucho.
¿Tú sabes con qué otra canción ha pasado eso? Con Cómo Fue.
Ah,
¿Cómo
claro.
Fue? Ha continuado creciendo y creciendo y creciendo y está en el repertorio de mucha sí. gente que no vivía cuando Benny la grabó.
El arreglo de Ivette lo hizo Guedes, que es un excelente guitarrista, director y arreglista, ¿no?
Ajá.
Y fue a hablar con Fran Fernández, que fue quien hizo el primer arreglo, y le dijo, no te metas con eso, que es un clásico. Pero él arregló su manera y le resultó.
¡Qué bien!
abrazándose a Santiago como un pájaro de humo que anuncia dolores malos, y el frío me entra en el alma y me engarrota las manos al ver cómo las montañas se alejan tristes del llano. No quiero cantos alegres, quiero dolerte a ti sola. Lo mucho que a mí me duele no disfrutar tu casona, madera y retratos viejos y algún cantar de la trova que no se llegaba de lejos, como a la orilla la ola.
Amigos, estamos escuchando a Coco Freeman interpretar una preciosa canción de nuestro invitado Tony Pinelli, titulada Trovada Antigua a una Santiaguera. ¿De cuándo es esta canción?
Chico, no me acuerdo cuándo la hice, pero sí sé que se la hizo una novia que tuve en Santiago.
¡Ah, qué bien! Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con Tony Pinelli y con ustedes. Esperen.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Enlazarme a una mano, pues solo por causa tuya no sé andar solo en Santiago. Me siento como el frío, algo extraño y desusado, y el canto de Matamoro me llega ahora muy lejano, mas no pierdo la esperanza de que no se llegue el verano con una tumba francesa. Eso como regalo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Sé que hace tiempo te buscaba un hombre y así despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. Que buscarás en mí que yo no tengas, y no me hablen de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me las tiene de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenar soledad,
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Es Ivette Cepeda interpretando maravillosamente esa maravillosa canción de Tony Pinelli titulada Tú eres la música que tengo que cantar.
Yo siento, quisiera decirlo, un día de julio en medio de la plaza, para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintarte risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que
¡qué maravilla!
No, no,
de veras, de veras. ¡Qué hermosura de canción, Tony! Es una canción...
No, amada, el arreglo
es maravilloso.
Y Ivette es un monstruo cantando.
Sí, sí, sí.
Además, hay muchas maneras de interpretarla. ¿No? Después de haber sido cantada por tanta gente, Guede supo darle un concepto totalmente diferente.
Hay algo espectacular en el arreglo.
Sí,
¿verdad?
Sí,
y
sí,
en,
sí,
la,
sí.
En la forma de ella de entender,
claro,
lo que debía ir haciendo con la canción y con ese arreglo específico.
Yo, Ivette es una cantante que a mí me recuerda, en cierto sentido, no tiene nada que ver, pero me la recuerda a Miriam Acevedo.
Uh-huh.
Miriam Acevedo era una cantante que tenía, como diría César Portillo,
ajá,
el discurso dramático lo acompañaba con una gestualidad,
ajá,
tremenda.
Ajá.
Incluso ella cantaba La pájara pinta. Fíjate tú, porque había una obra de teatro, La pájara pinta, entonces ella cantaba La pájara pinta en El gato tuerto. Yo me acuerdo que yo era muy jovencito, fui El gato tuerto, y... ella había venido, eso fue por el año 66, 65, 66, por ahí.
Uh-huh.
Y entonces ella había venido de París.
Ajá.
Y entonces, al final que ella cantaba la pájara pinta, ¿no? Terminaba ¡ra! Y rompía la copita.
Uh-huh.
La tiraba contra el piso. La gente aplaudía delirantemente.
Claro,
¿eh?
Claro.
El mundo. O sea, el gato convocaba. Ahora no, ahora lo que son empresarios extranjeros, pero cuando aquello había un ambiente intelectual, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando rompió la copa, el maestro dijo, madre querida. Pero tú, ya teníamos 60 y pico, empezaba la carestía espantosa y todo. Y entonces, la segunda noche, ¡ra! Y vamos, María, por eso. Y ya cuando rompió la tercera copa, le puso un jarro aluminio. Y se mira, tiro los pampisos las veces que te dieran.
Aquí no estamos para estar rompiendo copas, ¿no? Qué bien. Tony, antes de continuar esta encantadora conversación contigo, yo quiero darle las gracias a nuestra productora Maite Rodríguez.
Sí, hombre, claro.
Y a nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón.
Sí, señor.
Excelentes.
Muchas
los dos.
Gracias, por favor.
Y quiero recordarles a ustedes, amigos, que si quieren ponerse en contacto con nosotros, ya saben cuál es nuestro correo electrónico. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y tengo que decir que Tony está aquí hoy, aunque este programa tiene las puertas abiertas para él siempre, está aquí hoy porque ha venido a recordarnos que a partir del próximo lunes tiene un programa en Radio Martí a partir de la medianoche. ¿No es así?
Sí, es así mismo.
Se va a llamar así. Tú eres la música, ¿verdad?
Sí.
Y vamos a hablar de todo esto que hemos hablado aquí hoy y de muchas otras cosas.
Claro, ¿cómo? Hasta la receta de cocina. De cualquier cosa vamos a hablar.
Bueno,
todo
es cultura. Es que la cocina está en la música también.
Claro.
¿No? Así que...
Sí, yo incluso tengo un programa preparado de canciones que tienen que ver con comida.
¿De veras? Yo he hecho algunos en esa onda y he encontrado un montón.
Incluso hay un son.
El ajiaco.
Claro.
El ajiaco.
Y hay un son que se llama Sorpresa, la harina con boniato, donde quiere que te ponga el plato, sorpresa, que yo me maravillé de que fuera de Marta Valdés.
De Marta Valdés.
Sí.
Mira qué curioso.
Que una mujer que hace esas canciones tan maravillosas.
Ajá.
Además que tiene un mundo armónico tan especial porque, bueno, pregúntale a Mara que tiene que haber
analizado. No, por supuesto.
Porque el problema es que la manera que ella concatena los acordes para que descanse sobre ellos la melodía, no se le ocurre de una manera. Uh-huh. Yo creo que hay dos personas que yo le concedo ese mundo guitarrístico, armónico.
Complejo.
Sí, que es Martín Rojas.
Ajá, claro.
Y Marta Valdés.
Y Marta Valdés.
Su manera de concebir la armonía de una pieza.
Está fuera de grupo. Uh-huh. Así es. Aquí hemos recibido una carta que nos alegra mucho de nuestros amigos Mailén y Leonid. Mailén y Leonid, muchas gracias por estar ahí escuchándonos siempre. Muchas gracias por la solidaridad y mucha admiración de parte nuestra por el valor que continúan demostrando ambos. Son dos cubanos realmente admirables en más de un sentido.
Sí, hombre, claro que sí.
Y nos alegra mucho que desde allá, desde Baragua, nos estén escuchando y nos hayan escrito. Un gran abrazo para los dos. Tony, tú hiciste radio en Cuba y tuviste mucho éxito.
Sí, bueno.
¿Cómo recuerdas tu programa? ¿Cuáles son los mejores recuerdos? Y si hay alguno malo, ¿cuál es el peor?
Bueno, sí, tengo un muy buenos recuerdos porque, bueno, me comunicaba con la gente.
Ajá.
Había gente que, incluso todos los cabezones me oían, como dice la gente, los cabezones, los directores de las orquestas. Juanito Formel, ¿cómo se llama? Alberto Álvarez, Paulito Fejé, todos, sin excepción, me oían. Santiago Alfonso, el gran coreógrafo y director de espectáculo, estaba reunido, estaba enseñando y decía, espérense, vamos a coger un break, quiero ir a Tony.
Qué bien.
El momento más amargo fue cuando me quisieron sancionar porque yo mencioné la marihuana.
Ah.
Porque el problema es que de música nadie discutía conmigo.
¿Y en qué contexto la mencionaste?
O sea, cuando la liberaron en Uruguay. Ahora Mujica ha tenido un comentario muy desafortunado en estos días.
Ajá.
Pero, o sea, diciendo que nadie se debe poner delante de una tanqueta, hablando de muchachos que reventaron en Caracas. Se le fue la mata a la Catalina,
sí,
viejo.
Sí.
Viejo siempre ha sido una persona muy certera, pero bueno. Entonces el problema está que cuando liberan la marihuana, yo estaba haciendo una anécdota de Maelo, Ismael Rivera,
uh-huh,
el gran sonero, puertorriqueño, boricua. Y entonces yo dije, cuando lo cogieron preso en Nueva York, porque lo cogieron con marihuana en el bolsillo. Y yo dije, si fuera ahora, porque hoy en día es medicinal y en muchos países del mundo la están autorizando.
Sí.
Aquí va y la autorizan algún día.
Uh-huh.
Aunque aquí siempre se reacciona más tarde que todo el mundo.
Sí.
Me llamaron y me dijeron, váyase para su casa hasta que nos acordemos de usted.
Mm.
Y entonces yo dije, ¿cómo? No. Yo no admito que me hable de esa forma. No, yo dije, mira, le voy a dar 15 días para que ustedes recapaciten eso, porque yo no acepto eso. Yo renuncio. No, usted no puede renunciar. Y yo, ¿qué? Yo renuncio. Me voy, además, mira, ahora mismo renuncio y me fui, a ver qué pasó. Le voy a dar 15 días. Rectifiquen eso, porque eso es una barbaridad lo que están haciendo ustedes propio del quinquenio gris.
Mm.
Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es que a los 15 días, si ustedes no han rectificado, entonces yo voy a pretender, ya no como antes. Y así mismo fue. Llamé al Comité Central del Partido. Yo no soy militante, pues saben quién soy yo.
Mm.
Llamé a la UNIAC, si soy miembro, era miembro de la UNIAC, UNIAC. Y llamé a quién más, al director del ICR, Danilo Sirio. Nadie me recibió, todo el mundo se me escondió.
¿De veras?
Y entonces, la gente que me comunicó eso dice que había habido quejas del MININ y del partido. Bueno, Cuando fui para internet se formó un escándalo. Más de 300 llamadas en el ICR. Uh-huh. Un escándalo porque mi programa se oía mucho. Uh-huh. Y entonces, bueno, cuando me llaman a mí del partido, yo dije, yo llamé al cielo y no me oyó. Si sus puertas me cierran, de mis pasos en la tierra, responde el cielo, no yo, como don Juan Tenorio. Simplemente yo lo advertí. Ajá. Ah, porque cuando llegó, yo dije, desde ahora en adelante está prohibido terminantemente poner un programa mío. Yo no soy plantilla de esta emisora, uh-huh. Yo soy un contrato. Uh-huh. Ustedes no me pueden sancionar según la ley. Ustedes me pueden rescindir el contrato. Uh-huh. Pero no me lo rescindieron, quisieron sancionarme impropiamente. Por lo tanto, no quiero que se ponga en Taíno un programa mío más. Y se quedó vacío ese de Tú eres la música, que tenía una audiencia tremenda. Ajá. Y entonces, pues a partir de eso, me llamaron para una reunión amigable. Y entonces apareció el tipo, un vicepresidente del ICR, que era el que había mandado...
¿La queja?
Que me había mandado a matarme. Ah. Pero cuando me llamaron del partido, fue a mi casa un miembro de la seguridad del Estado, del Departamento 3, que es que atiende a los artistas y eso, y me dijo, nadie se quejó de nosotros, eso es mentira. Y en el partido, Alpidio, no me acuerdo del apellido, que es el ministro de Cultura actual, me dijo, nosotros no nos quejamos. Eso no es cierto.
¿Entonces?
Y entonces yo dije, bueno, me llamaron y me dijeron, no tiene su programa, haga uno nuevo, haga lo que usted quiera. Y dije, bueno, está bien, perfecto. Ya yo no quería seguir con el programa. Más, ¿tú sabes cuánto me pagaban? ¿Qué es lo que menos me interesaba? Porque además yo lo hacía por satisfacción personal. Yo no vivía de eso. Uh-huh. Me pagaban 25 pesos cubanos por programa. Un CUC.
Qué horror.
Entonces, cuando yo llego a la reunión ya para hacer el programa nuevo, me dicen, no, va a tener un programa los sábados por la noche, a las 9 de la noche. Y yo dije, no, pues no me perdona. Los sábados es el día que mi público especializado, que son los directores de orquesta, los artistas, los cantantes,
están trabajando.
Los directores de espectáculos, es su día fuerte.
Claro.
Entonces yo no puedo perder ese segmento de público. Mm. ¿Qué pasó de lunes a viernes? No, no hay espacio en la parrilla. Entonces me paré y le dije, mira, cuando hay espacio en la parrilla, ustedes me llaman. Entonces la señora que era la directora de programación, que me había defendido... Uh-huh. Entonces me dijo, bueno, yo digo, está bien, no me llamó nunca y yo me fui ya. Entonces mi nuera, Anita, me dijo, ¿hasta cuándo? Arranca para acá y olvídate de los demás, ¿vio?
Claro.
Y vine para acá con ellos.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahora fíjate, cuando llegué aquí, que empecé a hacer el programa con Carlucho,
ajá,
me enteré que la directora de programación está aquí.
¿Qué cosa? No, eso le ha pasado a tanta gente.
Claro,
eso le ha pasado cosas, a tanta, ¿no?, gente. Pero en ese trance se hace daño.
Sí,
se
claro lastima, que sí.
¿No?
No, Manuel Roda, que es un empresario, es amigo mío, fue un tenor de la Ópera Nacional, hizo un comentario en internet que dijo, en definitiva, por la soberbia del ICRT, quien más ha perdido es el público.
Ah, qué bueno.
Porque yo lo único que quería era hacer que la gente conociera de dónde venimos para saber a dónde vamos.
Por supuesto. Por supuesto.
Y de estar en la última cosa, de información, un programa informativo, un programa que no está buscando la grosería ni payola por abajo de la mesa. Mm. Nada de eso yo buscaba. Entonces, imagínate.
Tú sabes que me gustaría que me contaras sobre la situación de los compositores cubanos que abandonaron el país desde 1959. Para Mara y para mí ha sido motivo de tristeza a lo largo de muchos años, porque claro, llevamos muchas décadas aquí, ver cómo se borraban esos nombres,
sí, cómo no,
de los discos, ¿no?
Es horrible.
Los discos de Mario Fernández Porta,
sí,
René Tusset, Julio Gutiérrez, Bobby Collazo, Fernando Mulens, figúrate, sí, tú. Toda esa gente fue desaparecida.
Orlando,
del
tú
mapa.
Sabes que yo en mi programa los ponía todos.
¿Y no tenías problemas?
A mí nunca me dijeron nada.
¿Los mencionabas?
No, los mencionaba y los ponía.
Uh-huh.
O sea...
¿Las canciones de ellos?
Las canciones de ellos. Hacía la anécdota de Mentiras Tuyas, que a Mario Fernández, ajá, Porta no le gustó la versión
de la serie,
pero la primera semana vendió 36,000 discos y dijo, uh-huh, no está tan mal. ¿Sabes cómo son las cosas? Esto puse a Celia. Lo que pasa es que yo decía, la Sonora Matancera, y la que cantaba era seria.
Comprendo.
No la mencionaba, pero me llamaban de Holguín. Ajá. O de Caibarín, y decía, la pusiste, caramba. El público no jodó.
La gente se daba cuenta.
¿Tú entiendes? La gente claro, se daba cuenta. Claro. Y puse a Olga Guilló cantando dúo con Fernando Buerne.
Aclaro, mil besos.
Mil besos. Y hablé de la canción, tú entiendes, pero la ponía.
Las ponías.
Y a otros muchos los mencionaba.
A mí lo de los compositores en más de una oportunidad me ha llenado de ira, porque he visto libros publicados en la isla, firmados por autoridades de la música cubana, donde limitan el quehacer creativo a nivel musical en Cuba en los años 40 a dos nombres, Orlando de la Rosa y Pedro Junco.
Claro, vaya, porque murieron allí.
Pero vaya, hay una cosa. Eso es como para venir acá. Esto fue todo lo que se hizo.
¿Tú crees que Orlando, que una vez podía haber estado de acuerdo con ellos?
No, por supuesto que no.
Igual que Pedro Junco.
Por supuesto que no. Pero es que empobrecían la música cubana, claro, a un límite de angustioso.
Y además de eso, mira, un día me llaman para ser jurado de Cuba Disco. Ya yo no quise ser jurado de más nada. No me gustaba. Igual que los tribunales de evaluación y eso me llamaban, yo decía, no, yo no soy quien para evaluar a nadie. Que evalúa un artista es el público, señor. Más nada. Entonces, cuando estábamos allí analizando las cosas, yo dije, eso se parece al tema de las bolleras. No, de las jardineras. Era de las jardineras. Deja ni cubano, escogeremos flores. Y entonces, la musicóloga me dice, ¿qué es eso? Bueno, caminita, tú no sabes lo que son las congas, los temas de las congas de la comparsa de La Habana, distintas a las de Santiago, claro, de Cuba, tú no sabes eso. Porque además, en Cuba, el carnaval de Camagüey tiene unas congas que no se parecen a nada. Santiago tiene sus características, con la zona y toda esa cosa. La Habana también, con orquesta ya más completa, pero también te vas para la charanga bejucal, y aquí hay un fenómeno con los tambores bejucal. Son distintos y son enormemente ricos. Fíjate que yo le grabé la primera.
¿Y por qué
grabación?
No sabía, ¿cómo no sabía eso?
Porque no lo había estudiado.
Bueno, porque tampoco existe la información en muchos de los libros que se publicaban.
Porque las cosas que en las asignaturas, primero hubo la negación de la música popular en las escuelas de arte. Que al final puede ser un resultado no tan lastimoso. Yo hablaba de eso una vez con Adalberto, con Adalberto Álvarez. Me decía, mira, nos enseñaron a conocer la música clásica. Y nosotros seguimos haciendo música popular.
Ajá.
Porque el problema es que tú ponías... José Luis Cortés, el Tosco, tiene una anécdota con un profesor que después entendió lo que estaba haciendo y es un defensor de la música cubana tremenda. Pero en un acorde de una canción que estaban ensayando, digo, ese acorde no es cubano. ¿Qué tú estás hablando?
¡Qué horror!
Ese es un acorde de séptima y novena. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces no es cubano feeling.
Mira, yo recuerdo que yo sufrí un pequeño ataque de ira cuando leí un pequeño libro publicado en Cuba. Quizás, o tú debes conocerlo, porque tienen feeling, se llama el libro.
Ah, sí.
Okay. Ahí está Portillo, un compositor extraordinario, maravilloso, ante quien hay que quitarse el sombrero, pero diciendo cosas que como hasta él, que escribió aquella canción de Soy tan feliz o algo por el estilo, ¿no? Los compositores cubanos de la época no era todos les cantaban a la le cantaban a la luna y que eran gente melancólica como
es que,
pero cómo pero mira, cómo Portillo va a decir eso,
porque Portillo era un individuo que tenía problemas de carácter, porque César, yo te digo, yo lo quise mucho.
Bueno, no, y mi admiración
éramos muy
absoluta
y él
como
decía,
músico.
No, nada más, pero él decía, es hora de que los hippies se dejen de ser ministros, hablando a Abel Prieto, porque era un chucho, y él se enfrentaba. Pero era un tipo que...
Hablaba demasiado.
Como una especie de juramentado, ¿no entiendes? Que hay varios en Cuba en eso, que se quieren hundir en el banco. No, está bueno.
Pero tú te imaginas, vaya... Tú tomas el cancionero de Julio Gutiérrez. Entonces,
claro.
Tienen chachachas, tienen sores, tienen mambo, tienen de todo.
De todo.
¿Cómo Portillo va a decir que hasta él nadie había escrito?
No, por favor, nada más. Fíjate que Cristóbal Ayala hace la canción política en el libro ese maravilloso.
Sí, claro, claro.
El lamento cubano, de todas esas cosas.
De Grenet. Sí, de Grenet. Farrés.
Claro.
Farrés. En el mar la vida es más sabrosa.
Sí.
Mis cinco hijos. Todas esas cosas.
De todo, todo. Ahí se refleja. En la canción cubana no falta nada. Ahora que hubo un periodo intenso de reflejar una vida política que en definitiva se quedó en la imaginación y nunca fue en la realidad. Ah, sí, esas canciones se decantarán con el tiempo.
Claro. O no, definitivamente. No, pero a mí esa década de los 40 y de los 50, cuando algunas personas trataron de sepultar todo aquello, a mí me inquieta muchísimo. Eso hay que rescatarlo algún día para el patrimonio nacional de Cuba.
Yo te voy a decir una cosa con sinceridad. Cuando yo empecé a hacer canciones viejas en mi programa, aquello fue una cosa tremenda, porque la gente le cogió el gusto a eso.
Claro.
Y se grabaron mil cosas que nunca se habían grabado.
Estaban descubriendo
ese mundo, se estaba asomando un mundo maravilloso.
Buenavista Social Club, amigo mío.
Sí,
es lo mismo, vista, en cierta forma. Es lo mismo.
Buenavista, ¿no? Fue la salida, la entrada al mercado por el punto donde salió.
Claro, claro. Tony, muchas gracias por tu visita. He pasado un rato estupendo.
No, igual, me encanta conversar contigo. Tú sabes de lo que estamos hablando.
Bueno, compartimos esa pasión, sí, ¿no? Claro. Estoy seguro que miles de cubanos van a disfrutar las medianoches de Radio Martí escuchándote hablar de todo lo que también sabes hablar. Nada, y de toda la música propia y ajena que seguramente vas a compartir con los oyentes, ¿no? Gracias de veras por estar aquí.
No, hombre, no, gracias a ti.
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver. Que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche. Se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, señoras y señores, con los tres de La Habana, interpretando otra de las grandes canciones de Tony Pinelli, La Ciudad y el Llanto, ¿no es así? Vamos a poner fin al programa de hoy. Ya lo saben, a partir del próximo lunes, de 12 a 1 de la madrugada, Tony Pinelli aquí en Radio Martí. Hasta pronto.
No admitir a aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír. Sin importarle sus penas,
La Habana llora de noche, se duele de su ser.